Toca seguir con lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días, 12:20 minutos de la mañana. Es viernes, fin de semana, a la vuelta de la esquina. Se nota la cara de la mayoría de nosotros. Y bueno, nosotros, valga la redundancia, les saludamos a través de COPE Región de Murcia. Es 17 de octubre y yo les invito, lo primerito de todo, a disfrutar de la región de Murcia. ¿Por qué? Pues porque vamos con ese espacio que nos trae Maite Fernández de la mano del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, o lo que es lo mismo, ITREM.
Y seguimos este maravilloso viaje infinito. Junto al ITREM conocemos rincones maravillosos, lugares que nos van a atrapar directamente, que nos van a enamorar. Y en este caso, bueno, pues les voy a hablar, y con su protagonista, bueno, pues de un lugar que necesitamos. No solo que nos vaya a enamorar, sino que lo necesitamos, porque en ese estrés diario, en ese ritmo vertiginoso que llevamos, nos vamos a hacer un hueco para irnos hasta Espacio Colibrí. Maravillas Espines, su directora, ya está con nosotros. Maravillas, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, la gente a lo mejor todavía no lo sabe, pero necesitamos estar con vosotros. Cuéntanos qué ofrecéis, porque son experiencias, sensaciones renovadoras.
Totalmente. Bueno, te cuento un poco, porque Espacio Colibrí es un proyecto de turismo consciente que nace en el interior de las montañas murcianas, en un enclave muy especial que está protegido y conformado por las sierras de Buret y la de Cambrón. Lo que nos diferencia no es solo el entorno, que es precioso, sino lo que sucede dentro de ese espacio, como tú bien has dicho. En Casa Colibrí no solo te alojas, sino que vives experiencias transformadoras diseñadas con mimo que integran el bienestar, la educación medioambiental, la nutrición y la belleza de lo natural. Una de nuestras propuestas incluyen baños de bosque guiado, talleres de cosmética natural y arte botánico, sesiones de yoga donde respirar la dulzura de la montaña, observaciones de estrellas con guía astronómica y telescopio, y comidas creativas con un nutricional para sanar nuestro sistema nervioso en conexión con el territorio, ya que utilizamos producto ecológico local y los ritmos de la naturaleza.
Es como vosotros mismos decís, un espacio con alma, una pausa con alma para hacer lo esencial. Es para turistas, pero también para todos los que nos están escuchando. Se puede hacer desde experiencias individuales hasta grupales, ¿no?
Sí, de hecho, una línea que ahora está en auge, tenemos mucha demanda para hacer celebraciones con alma, ¿no? Con estas experiencias que ofrecemos, y bueno, en ella se honran las etapas de la vida, se crean rituales poéticos, se vive la naturaleza como escenario de aliada, y tenemos desde embarazos celebrados con baños de bosque y arte colectivo hasta cumpleaños que se convierten en cuentos vivientes bajo el cielo estrellado. Cada propuesta es única, está personalizada y buscamos que tenga un significado profundo para la persona que viene a celebrar con nosotros. Queremos que las personas vuelvan a celebrar desde lo esencial, desde el vínculo y desde la belleza del entorno y más.
Bueno, pues es una pasada, porque tenemos desde esos baños de bosque guiados, talleres de cosmética natural y arte botánico, sesiones de yoga, como decías, observación de las estrellas, comidas creativas que además nos van a ayudar también a aprender en esos días que estemos allí con vosotros a comer bien, a que igual que estamos llenando nuestra alma, pues llenemos bien el estómago, que también nos influye en todos los órdenes de la vida, y evidentemente nos alejamos de todo lo superfluo.
Totalmente, y bueno, haciendo mención a lo que comentan, ¿no? De alimentarnos bien, de cambiar también la creencia de que cuidarnos nuestra alimentación es aburrido, porque al final lo que nosotros proponemos es un menú creativo que sorprende a quien lo prueba por su sabor, por cómo lo puede disfrutar y cómo le sana, ¿no?
Además, Maravillas, hay que decir que sois producto de la tierra, porque además trabajáis precisamente con productores locales y todo queda aquí, muy cerquita de todo el oyente que nos esté escuchando.
Claro, porque tenemos la suerte de estar rodeados, ¿no?, de esos productores locales, que en mi caso siempre colaboro con los que comparten los valores, ¿no?, de cuidado medioambiental. Entonces, busco producto local, que sea ecológico, y tenemos colaboración también con las bodegas ecológicas que nos rodean con denominación de origen Buya, y no solamente de la zona, sino también otros productos de la región, como puede ser kombucha Marsa, ¿no?, con quien hemos hecho varias colaboraciones también.
Bueno, pues os encontramos en Cejín, a 15 minutitos creo que de Bullas, con ese turismo con alma, con celebraciones con naturaleza, con bienestar consciente y con toda la ilusión que transmites, Maravillas, y bueno, pues tan fácil como www.espaciocolibri.es y ahí lo vamos a encontrar todo.
Muy bien, así es.
Bueno, pues
muchísimas gracias.
Os buscaremos también en las redes sociales y por supuesto que hablaremos más, que necesitamos todos relajarnos, disfrutar y aprender sobre nosotros mismos, y nos lo vais a dar todo en Espacio Colibrí. Un beso muy grande.
Os esperamos, un beso.
Planifica una escapada a la región de Murcia y benefíciate de un 50% de descuento en tu alojamiento. Todo gracias al bono turístico. Entra en turismoregiondemurcia.es y solicítalo. Bono turístico de la región de Murcia. Disfruta el doble y paga la mitad. Región de Murcia. Felicidad de la buena.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
El Instituto de Fomento de la Región ha lanzado una nueva convocatoria del Cheque Europa para impulsar a las pymes regionales que desean participar en el escenario europeo de innovación. El objetivo de estas ayudas es financiar la preparación de propuestas para que tu empresa pueda formar parte de proyectos europeos de I+D, ya sea como colaborador o como líder. Las ayudas para contratar una consultoría especializada para preparar estas propuestas, aumentando tus posibilidades de éxito, pueden llegar hasta los 12.000 euros. La tramitación es completamente online en la sede electrónica del Info. Puedes presentar tu solicitud hasta finales de año. Daba más información sobre estas ayudas María Luisa López, técnico del Departamento de Iniciativas Europeas del Info.
Desde el Instituto de Fomento apoyamos a empresas de la región interesadas en participar en proyectos europeos. Estos proyectos confieren grandes ventajas competitivas a las empresas, como sabemos, pero sus convocatorias son altamente competitivas. Por este motivo, uno de los instrumentos de apoyo que ofrece el Instituto de Fomento es el Cheque Europa, que aumenta notablemente el éxito en estos programas. Esta ayuda dirigida a pymes subvenciona el coste de contratación de expertos en preparar propuestas europeas a algunos programas como Horizonte Europa, que es el gran programa de I+D de la Unión Europea, Europa Digital, EU for Health para el sector salud, Fondo Europeo de Defensa, LIFE o Fondo de Innovación para proyectos medioambientales, entre otros. El plazo de solicitud de esta ayuda está abierto hasta el 31 de diciembre y para más información pueden contactar con nosotros a través del correo conectadosconeuropa@info.carm.es.
La mayor muestra del conocimiento científico de la región te espera en el Jardín del Malecón. Imagina, observa, explora, experimenta, descubre. Mira la ciencia para ver el futuro. Del 24 al 26 de octubre, ven a la Semana de la Ciencia y la Tecnología 2025. Fundación Seneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Gobierno de la Región de Murcia.
Juntos hacemos región.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
COPE Región de Murcia.
Segunditos me quedan para llegar a las 12:30. Permítanme que les comente que tenemos 23 grados en Cartagena, en Jumilla ligeramente cubierto 19, en Alhama de Murcia 21 con cielo azul pero también nubecitas altas, 22 en Totana o 25 en Murcia o 22 también en Yecla. Esas van a ser un poco las máximas en esta jornada de viernes. 12:30 del mediodía, hoy es 17 de octubre. El próximo domingo se celebra el 19, obviamente, el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Vamos a hablar de ello en este programa en los próximos minutos. Pero antes de que se me trabe más la lengua, permítanme saludarles. Les habla Carmen Hernández. Y también comentarles, pues que no sé si han visto imágenes del desfile, ese maravilloso desfile de Victoria's Secret Fashion Show 2025, pues con Adriana Lima, con chicas que parece que no cumplen años. Es maravilloso el ver que siguen guapísimas, estupendas. Apareció una que está a puntito de dar a luz, también monísima. Pero una invitada especial que desfiló a su manera y lo hizo muy bien.
I saw you there, looking so good tonight. I swear to God I'm dying to kiss you. My heart, baby, it's beating so, so fast. I didn't know how much that I need you. You're getting closer.
Me recuerdo y me refiero sobre todo a esta mujer, a Karol G, que actuó, fusionó música latina y moda desde lencería hasta prendas de vestir para los más jovencitos, o las más jovencitas en este caso. Durante su presentación en el escenario, la colombiana desplegó su talento en uno de los escenarios más emblemáticos del espectáculo global. Bueno, pues modelos como Bella Hadid, muchas otras. Karol G apareció desde el fondo del escenario, vestida con un enterizo rojo escarlata, preciosa, al que sumó unas alas, típico de este desfile, de gran tamaño, replicando el aspecto de uno de los ángeles de la marca. Pues sí, hace poquito estaba en la plaza de San Pedro de Roma y ahora ha estado en Nueva York. Si es que la chica va ganando terreno.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Feria de Caravaca del 17 al 19 de octubre. Automoción, maquinaria agrícola, música, gastronomía, antigüedades, artesanía. Organiza Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz con la colaboración de ASACAR y la Fundación Camino de la Cruz.
Hola, te veo mala cara.
Sí, porque acabo de recibir otra llamada reclamándome una deuda que no puedo pagar. Llevan así años y tampoco puedo tener dinero en la cuenta del banco porque me lo embargan.
Si no puede pagar sus deudas, ahora puede cancelarlas con la Ley de Segunda Oportunidad. Visite murciasindeudas.es o llámenos al 968-200-927 y le informaremos gratuitamente. Somos abogados con 30 años de experiencia. Murcia Sin Deudas, y aproveche su segunda oportunidad.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Bueno, 12:34 minutos de la mañana o del mediodía, según se mire. Este tema, a lo mejor muchos lo conocen, se llama Never Surrender. Y bueno, es una expresión inglesa que viene a decir algo así como nunca te rindas. Vamos a hablar precisamente de una fundación que se creaba en 2022 y que se llama así, exactamente igual. Y vamos a hablar con una de las personas que forman parte de esa fundación desde un poquito menos. Un poquito menos, porque ella se incorporó por motivos que enseguida vamos a, lógicamente, conocer. Se llama Fuen Viudes, No sé cómo te llaman, si Fuen...
Fuen Perfecto.
Fuen Perfecto, ¿no? Bueno, bienvenida, lo primero.
Gracias, Carmen.
Y digo bien, ¿no? Es una fundación cuyo objetivo es, sobre todo, mejorar, hablamos del cáncer de mama, mejorar el pronóstico y la calidad de vida de pacientes con cáncer a través, bueno, cáncer de mama, me imagino que otro tipo de cáncer, ahora nos
todo
lo comentará,
tipo.
A través del ejercicio y la fuerza, que es súper importante, una vez que ya ha superado la etapa de la enfermedad, pues es muy importante, eso lo dicen los oncólogos, nos lo dicen los oncólogos, digo nos porque ella... Pues igual que yo, hemos pasado por ese momento, ¿verdad? Pero lo importante es que se supera y que hay que tirar para adelante, ¿no, Fuen? Porque háblanos primero de esta fundación, Never Surrender, porque luego nos dirás el por qué has llegado a ella.
Pues dices bien, Carmen, Never Surrender es una fundación que básicamente lo que hace es beneficiarnos a pacientes oncológicos de cualquier tipo de cáncer, a pacientes oncológicos a través del ejercicio físico de fuerza. Que como muy bien has dicho, está más que demostrado que en procesos oncológicos solo tiene beneficios. Pues ayuda a no perder tanta masa muscular, masa ósea, bueno, en fin, una serie de beneficios científicamente demostrados además y que están avalados por la comunidad oncológica.
¿Cómo funciona? Porque creo que, por ejemplo, ya la fundación cuenta con varios gimnasios, pero cuéntanos un poco cómo funcionan y sobre todo quiénes pueden beneficiarse de estos gimnasios. Porque, corrígeme si no, Fuen, pero hay en Murcia, en Molina, en Cieza, en Yecla, en Alhama, Águilas y en Caravaca. No sé si en Cartagena está...
Cartagena,
si no
está, ya estamos.
Está ya también ahí. Y me imagino que se seguirá extendiendo. Pero, ¿cómo funciona?
Santomera, no sé si lo has dicho.
No, Santomera no lo he dicho.
Somos 10
vale.
centros.
Cuéntanos cómo funcionáis.
Mira, tú puedes llegar a Never Surrender a través, lo más fácil, a través de la web. Cualquier buscador, Never Surrender Fundación y te saldrá, es www.neversurrenderf.org. Ahí te explica cómo puedes empezar a entrenar en tu gimnasio más cercano. La idea es, estamos en solo 10 municipios, en Murcia tenemos 45, sería lo ideal y lo óptimo tener
poco a poco,
ese es el objetivo, y ver cuál es tu gimnasio más cercano. Y ahí en la web te va a explicar todo. Necesitas una prueba de fuerza, bueno, lo explica todo fenomenal, porque siempre tenemos que ir de la mano del oncólogo, ¿no? Dependiendo de tu del proceso, en qué punto se encuentre, de tu estado físico, pues lo positivo que ofrecen los gimnasios de Never Surrender es que los monitores están formados para saber cómo abordar cada caso concreto. Por eso es importante que nos traigas ese informe de tu oncólogo y esa prueba de fuerza que se te pide. Y cada, podemos decir que cada uno recibe un tratamiento de ajustado a nosotros.
Sí,
¿no?
A lo que cada uno...
Aunque entrenamos, hay una capacidad limitada también para que se pueda ofrecer una mayor calidad al paciente, pues cada uno hace lo que puede según su estado. Hay veces que haces un montón, hay días que llegas hecho polvo y dices, pues voy a levantar 2 kilos y hablar 3/4 de hora. Y no pasa nada. Y a veces ese día hablar hace mucho, pero porque esa es otra, ¿no? No solamente trabajamos el ejercicio físico. Tú imagínate el hermanamiento que hay en los gimnasios de Never Surrender, donde estamos personas que estamos pasando por lo mismo. Que en definitiva nos entendemos y que nos animamos y bueno, pues es una comunidad muy, muy bonita en todos los sentidos.
Personas que ahora mismo nos estén escuchando y que estén en ese proceso quizá pues del tratamiento, de la quimio, de la radioterapia, que bueno, pues es muy duro, todo hay que decirlo. ¿Estos gimnasios, este tipo de ejercicio es aconsejable durante el proceso del tratamiento o una vez que se ha terminado?
Pues depende.
O depende también.
Depende, pero esto perfectamente... A ver, lo único que te puede limitar más es una cirugía. Entonces, la cirugía, pues ahí también tu cirujano oncológico tendrá que definir cuándo tienes su ok para empezar a hacer ejercicio. Pero en los tratamientos, tanto de radio, quimio... no tiene por qué ser un problema. Por eso te digo, es que lo bonito y que nos ofrecen los gimnasios de Never Surrender es esa personalización. a cada uno, porque ya lo sabes, desgraciadamente tú también, uh-huh. que cada cáncer es un mundo. O sea, igual que no hay dos personas iguales, no hay dos cánceres iguales. ¿Eh? Por eso hay que no vale con ir a un gimnasio y entrenar. Es que tienes que ponerte uh-huh. en las manos adecuadas. En este caso eso es muy importante.
¿Quién hay detrás de esta fundación?
La historia, bueno, yo aterrizo hace muy poquito. Yo soy el último mono de Never Surrender, Carmen. Porque yo empecé como paciente en este mes de junio y los quiero tanto que ahora estoy intentando colaborar con ellos y echar una mano en lo que se pueda, porque hace falta mucha ayuda. Pero Never Surrender nace gracias al doctor Vladimir Salazar, Vladi para los que tuvieron la suerte de conocerlo. Vladi era un internista, además, muy querido de la RISACA. Era una eminencia y bueno, él enfermó de cáncer, un cáncer que desgraciadamente pues no superó, pero era una persona muy sana, súper deportista, y él mismo en su tránsito por la enfermedad fue el ejemplo. Él se grababa todos los días para demostrar que el ejercicio de fuerza nos ayuda en los procesos oncológicos. Había días que hacía más, otros que menos. Él contaba, pues hoy me he dado quimioterapia y he podido hacer esto, y he levantado este peso y tal. Y tiene un videoblog, que además lo podéis encontrar en la página web, que es súper emocionante, con sus últimos días. Bueno, estoy hablando, creo que son 600 días más o menos los que se estuvo grabando. Y él se fue de este mundo con una ilusión y dejando un testigo, que era esta fundación, Never Surrender, Nunca Te Rindas, y lo que quería era que los pacientes oncológicos se pudieran beneficiar del ejercicio físico de cercanía. O sea, a él le encantaría que todos los municipios hubiera un gimnasio Never Surrender donde tú, gratuitamente, como paciente oncológico, puedas recibir esa atención.
Lo acabas de decir, son gratuitos.
Exactamente. Además, es que él lo dejó muy claro. El paciente tiene que recibir este tratamiento gratuitamente. Por eso hace falta mucha ayuda, Carmen, porque... Claro. Como pacientes,
todo eso conlleva una serie de gastos, obviamente.
Claro, que figúrate.
Que al no pagar una cuota, como es habitual en un gimnasio, ¿no?
Exactamente. Pues... Hemos lanzado una campaña ahora para captación de socios, porque necesitamos un montón de ayuda. Lo voy a decir varias veces, seguramente, a lo largo de esta entrevista. Y esta campaña, que es muy bonita, el eslogan ha sido: el gimnasio al que probablemente nunca irás. Y ojalá que nadie tuviera que ir, pero desgraciadamente... Pues ¿cuánta gente tendrá que ir a estos gimnasios? Pues desgraciadamente miles.
Bueno, y mucha gente que a lo mejor cuando está atravesando por este periplo, o bien con tratamiento, una vez que finalizas el tratamiento, cuando digo finalizas el tratamiento me refiero al tratamiento de quimio y radio. Después tenemos otro tipo de tratamientos, obviamente. Sí. Para 5 años, por ejemplo en mi caso, en el de Fuen, pues no lo sé, pero
también
hay gente que de 10, según, ¿no? Pero es verdad que en muchas ocasiones a lo mejor no te es fácil irte a un gimnasio normal y corriente, pues porque como que te ves que no terminas de encajar, ¿no? Y a lo mejor aquí sí vas a encontrar, pues precisamente, esa adaptación inmediata, porque la gente, pues, tiene lo mismo que tú, o ha tenido lo mismo que tú, o se pueden hablar de muchas cosas que a lo mejor con otras personas no te apetece o no quieres hablarlo.
Claro, y además es lo que comentábamos antes, es que en un gimnasio, y esto por favor, que no se me enfade nadie, pero en ningún gimnasio, porque son todos grandes profesionales, pero es que ya no es solo ser profesional del ejercicio físico, un monitor formado de un gimnasio, es que tiene que ser formado además no en oncología, sino en pacientes oncológicos, ¿no? Tener un conocimiento. Nosotros tenemos en la fundación a Rubén y Alejandro, que son maravillosos, y ellos forman al resto de monitores que atienden en el resto de municipios. Y bueno, pues eso, efectivamente tú puedes ir a un gimnasio normal y puedes hacerlo, pero primero te puedes hacer daño, puedes estar haciendo algo que sea
que
contraproducente.
A lo mejor no debes.
Uh-huh. Entonces, bueno, pues yo te recomiendo que vengas a Never Surrender.
Por ejemplo, el de Murcia, ya que estamos aquí hablando, ¿el de Murcia dónde está?
Estamos ahora mismo en Príncipe de Asturias, el ayuntamiento. Normalmente...
Eso te iba a decir, ¿dónde más o menos se van ubicando? No sé si en deportivos, ¿no? Espacios deportivos directamente, que a lo mejor ahí...
Excepto en un par de casos que tenemos apoyo de gimnasios privados, el resto de ayuda lo encontramos en ayudas municipales, ¿no? Pues los ayuntamientos ceden espacio municipal para que, pues por ejemplo, aquí estamos en Príncipe de Asturias y se nos ha cedido una parte del gimnasio 2 horas al día, de lunes a viernes, para que podamos entrenar. Y además estamos súper agradecidos, pero yo como usuaria y soñadora y pedigüeña, mi objetivo personal o lo que me gustaría mucho que pudiéramos conseguir es espacios propios. Al 100%. O sea, una amplitud de horario, no solamente 2 horas al día, porque no todo el mundo puede en esa hora.
Hablamos de la disponibilidad que puede tener ese centro a la hora de cederos, ¿no? Claro, esas instalaciones.
Exacto. Entonces, súper agradecidos, por supuesto, pero lo óptimo sería que tuviéramos espacios donde... Porque además nosotros tenemos la maquinaria, la tenemos, pero no tenemos dónde ubicarla. Necesitamos un espacio. Aquí hago un llamamiento, a ver si... entonces necesitamos un espacio, necesitamos contratar monitores para formarlos y que sean nuestros monitores. Y bueno, pues se necesita ayuda.
Mucha,
Carmen.
Repetimos, hemos dicho Murcia, Molina, Cieza, Yecla, Lama, Águilas, Caravaca, Cartagena, Santomera... Y con posibilidad de que se siga extendiendo por otros municipios de la región de Murcia, que ojalá así sea. La gente que ahora mismo nos está escuchando por una parte, los afectados o afectadas, ¿qué tienen que hacer? Ahora nos lo cuenta rápidamente. Y por otra parte, quien quiera colaborar también, ¿cómo puede hacerlo?
Exacto. Por un lado, los beneficiarios, ¿cómo puedo ser yo? ¿Qué tienen que hacer? Pues oye, muy fácil. Lo más sencillo es meteros en la web, como decía antes, y ahí lo explica perfectamente. Hay un teléfono, podéis llamar o podéis mandar un email y nos preguntáis, o a través de redes sociales nos preguntáis. Pero bueno, lo explica muy claramente en la página web. Tú también además vas a ver cuál es el, según donde vivas, cuál es el gimnasio Never Surrender que más cerca te viene. Uh-huh. Eso en cuanto al beneficiario, ¿no? Al paciente que se puede beneficiar de Never Surrender. Pero claro, para que nos podamos beneficiar de Never Surrender está esa segunda parte, que es cómo hacerte socio, cómo colaborar. Hay varias modalidades. Desde, oye, hoy me estás escuchando y te ha tocado el corazón, pues puedes hacernos un Bizum. Ha sido un fallo del directo.
Coge el móvil, tranquilamente.
No, es que lo llevo aquí la chuleta.
Vale, digo, si no coges el móvil, no hay ningún
llevo
problema.
Llevo aquí la chuleta. Mira, nos podéis hacer un Bizum al 06139. Uh-huh.
Pues 06139, sí. Directamente ahí se puede hacer un Bizum de lo que cada uno quiera.
O una transferencia, también el número, no lo vamos a decir ya por aquí, el número está en la página web, se puede hacer una transferencia puntual, ¿no? Decir, venga, pues oye, voy a donar X. Pero lo ideal realmente y lo que yo te pediría si me estás escuchando y te apetece colaborar con nosotros es una cuota mensual. La web también lo pone muy claramente. Hay un apartado que pone colabora, hazte socio y ahí pues tú metes tus datos que además ya sabes que se puede degrabar. Todo esto se degraba. Uh-huh. Que esto también es importante decirlo. Lo ideal es con una periodicidad mensual, una aportación. Oye, lo que puedas, de 10 euros hasta 2 millones de euros, lo que tú quieras dar va a ser más que bienvenido. Y bueno, si nos estás escuchando y eres empresa y quieres hacer una donación un poco más importante, pues fenomenal, ponte en contacto con nosotros.
Ellos no tienen ningún problema en absoluto en que cada uno colabore de la mejor forma posible y el que más pueda o quiera hacer ese donativo o ese Bizum, pues lo pueda hacer directamente. Repetimos ese teléfono, es importante porque son muchos los oyentes que ahora mismo están ahí al otro lado y un Bizum de un poquito, pues para ellos, para esta fundación, puede ser mucho. Recuerden, 06139. Ella ha dicho que forma parte de Never Surrender desde junio. Fue hasta hoy que estamos en octubre. ¿Cuál ha sido o cómo está siendo para ti esa experiencia?
Maravillosa. Te voy a contar el primer día que yo fui, Carmen. Lo que dije, claro, y tú lo sabes bien, a mí me operan en mayo, el 13 de mayo, me hacen una mastectomía y mi cuerpo, gracias a Dios, responde bien, entonces bueno, me recupero fácil. Yo en junio ya podía entrenar, además yo quería ya, porque yo soy deportista y soy súper activa y me quería quitar ya el disfraz de enferma de encima. Entonces empecé con ellos en junio. Y el primer día que yo llegué, tampoco pude hacer lo que me dejaron hacer los monitores con muy buen criterio. Pero el primer día que yo me puse el traje de gala, que es el chándal y las deportivas, e hice algo medianamente decente en un gimnasio, lo primero que yo dije es, he vuelto a sentirme viva, he vuelto a sentirme yo. Es que psicológicamente que tú, sobre todo si eres una persona que normalmente llevas muy mal la enfermedad, como en mi caso, pues que verte así, enferma y con una enfermedad que da mucho miedo el nombre, uf, es fuerte. Entonces...
Da miedo, pero está ahí y lo importante aquí está, y aquí estoy yo para decirles, ¿verdad?, que se puede salir y que te puedes recuperar. Ya lo saben, en este caso, Never Surrender, para ayudar, para colaborar, para divertirse y para disfrutar. No tengo más tiempo, fue en Viudes, gracias y que vaya todo muy bien.
Mil gracias, Carmen, gracias, Cope.
La 1:10 del mediodía, esto es Mediodía en COPE, Región de Murcia. Para todos los oyentes que ahora mismo nos escuchan, les invito a acompañarnos como cada viernes a estas horas y de la mano de mi compañera Maite Fernández hasta San Javier.
Descubre San Javier. Gastronomía, turismo, ocio, deporte, cultura. Te contamos cada semana lo más destacado de este municipio bañado por el Mar Menor. San Javier, más cerca ahora con COPE Murcia.
Y cada semana vamos a San Javier con la ilusión de pasarlo bien, de disfrutar de su gente. Mucha gente estará todavía disfrutando de las playas cuando se puede, porque lo primero que tenemos que hacer hoy es mandar ánimo. Están viviendo unos días complicados después de las fuertes lluvias y evidentemente que se restablezca la normalidad es lo primero. Pero aún así las cosas importantes se tienen que seguir celebrando y hoy, el pasado día 15, el miércoles, era el Día de la Mujer Rural y se está celebrando ese Día de la Mujer Rural. Para contárnoslo todo está la concejal de Servicios Sociales, Mar Pérez, que está ya con nosotros. Mar, muy buenos días.
Muy buenos días, Maite, ¿qué tal?
Oye, te usamos de vehículo para mandar ánimo a todo el mundo porque están siendo días complicados.
Pues agradezco mucho esos ánimos. La verdad es que sí, está bien trasladarlos a todo el municipio, a todos los vecinos que de manera estoica están aguantando esta situación. Y bueno, como bien conoce todo el mundo, pues desde que el pasado viernes tuvimos la Dana Alice, pues estamos en momentos delicados, sobre todo en todo lo que se refiere al tema del agua, que bueno, esperemos que se pueda solventar en los próximos días y que vuelva a la normalidad.
Pues sí, eso es lo que necesitamos, pero como digo, bueno, pues más que celebrar a lo mejor es homenajear a esas mujeres rurales que tanta importancia tienen en la sociedad y a veces pues están eclipsadas por otras noticias.
Pues sí, totalmente. Como bien decías, el pasado miércoles 15 de octubre fue el Día de la Mujer Rural. En este caso nosotros teníamos programado celebrar este día, que además de una celebración sobre todo es reivindicar el papel de las mujeres en el mundo rural. Hablamos del sector agrario, ganadero, en el caso de San Javier es agrario principalmente. Esta mañana en la apertura de las jornadas, donde estaba el alcalde José Miguel Luengo, así como estaba Esperanza, la presidenta de la asociación de COAC, pues lo manifestaban, que al final tenemos que estar contentos porque el 33% de las explotaciones agrarias y ganaderas que representan el mundo rural de la región de Murcia ahora mismo es de mujeres. Entonces, pues bueno, están teniendo un papel muy relevante en un mundo que muchas veces pues han tenido un papel bastante silencioso, igual que estaban trabajando dentro de las familias, también estaban en el campo apoyando pues eso, a sus maridos, a las familias en sí. Uh-huh. Y necesitan, tenemos que reivindicar ese día.
Sí, porque tenían ese papel como mujer de la familia, seguramente en un espacio secundario, de apoyo. Ahora no solo han cogido las riendas de esos negocios con lo duro que es, que son mujeres y encima en el mundo rural, que ya de por sí es complicado y está a expensas de todo lo que ocurre, si llueve, si hace viento, si hay problemas, si hay subidas de precios, si las cosas se venden barato. Encima de todo lo están modernizando porque estamos hablando de cada vez mujeres también más jóvenes que se adaptan y adaptan sus negocios a las novedades que hay en la tecnología.
Exactamente, es poner valor en nuestras raíces, el territorio y también el futuro. Como bien decías, la agricultura también es cada vez está más tecnificada en la región de Murcia. De hecho, tenemos la agricultura que donde mejor se aprovecha el agua. En este caso, las jornadas, el inicio de la jornada ha empezado con una formación acerca de la digitalización del cuaderno digital, así como el ticaje, que también viene para aterrizar en en todo el mundo agrícola. Entonces, es un mundo que está en constantes cambios. Antes, por ejemplo, pues la formación que se tenía antes por parte de los agricultores o las personas que tenían explotaciones es muy diferente a la de hoy. Hoy en día, si algo caracteriza a la agricultura de la región de Murcia, no solamente nuestro municipio, que es verdad que es un sector muy importante, toda la zona del Mirador, la zona de San Cayetano, de la Arajuela, es lo tecnificado que está el campo. Entonces, pues hoy hemos querido enfocar las jornadas en el tema de la digitalización también.
Que evidentemente es de máxima actualidad. ¿Qué más habéis preparado para este día tan especial?
Bueno, también queríamos que dentro de lo posible, como se venía organizando ya hace tiempo, bueno, que fuera un día de celebrar y reivindicar. Hemos tenido esa parte de formación, de digitalización, y a continuación pues se está realizando unas jornadas de convivencia, donde está haciendo una visita, en este caso, a una bodega de Madrid Romero, donde además de la visita de cómo se trabaja el tema del vino, también va acompañado un pequeño maridaje y luego con una comida de convivencia.
Oye, pues te dejamos que disfrutes de esos momentos que son los más lúdicos y lo más de divertirse, que la otra parte ha sido muy interesante y seguro que todo el mundo ha aprendido mucho, pero oye, que el disfrute también hay que llevarlo, como decimos, que pronto volváis a la normalidad, que podamos contarlo en los micrófonos de COPE, y hablamos próximamente, que hay muchos proyectos que merece la pena contar en San Javier. Un abrazo muy fuerte, Mar.
Un abrazo muy fuerte, Mike, muchas gracias.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Intimur y fue mi salvación.
Intimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en intimur.com o en el 968 47 64 90.
Intimur, más de 30 años protegiendo lo que más te importa.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Una nueva reconstrucción de los niveles del mar a escala global durante los últimos 4,5 millones de años revela que los océanos estuvieron hasta 20 metros más altos que en la actualidad. Según la investigación liderada por la Universidad Estatal de Oregón y publicada en prestigiosas revistas, este crecimiento está relacionado con los cambios de temperatura en la Tierra y los ciclos de dióxido de carbono. Sin embargo, el equipo investigador subraya que sus resultados no cuestionan de ningún modo el cambio climático actual, provocado por las acciones humanas y la consecuente subida del propio nivel del mar. Los investigadores utilizaron una reconstrucción de la composición de isótopos del oxígeno de las profundidades marinas, un archivo clave de los cambios climáticos y del propio nivel del mar de la Tierra durante el Cenozoico. Esta es la era geológica actual y comenzó hace 66 millones de años.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Las horas, hoy que voy a enloquecer, ella se irá para siempre.
El inicio del otoño trae consigo una cita muy importante en el calendario: el cambio de hora.
Más nos queda esta noche.
Este ajuste que marca la transición al horario de invierno tiene como objetivo aprovechar al máximo la luz natural durante los meses en que los días se acortan progresivamente. Una cuestión no exenta de polémica que busca contribuir a un menor consumo energético con solo modificar 60 minutos el reloj. Lo cierto es que no todos reciben esta modificación con entusiasmo. Para muchos supone una alteración significativa en sus rutinas diarias. Puede afectar al sueño e incluso a la productividad. Esta dificultad de adaptación ha sido una de las principales críticas a este sistema, ya que algunas voces sostienen que los posibles beneficios energéticos no compensan el impacto en el bienestar y el ritmo biológico de las personas. Esta actualización se hace dos veces al año. En marzo se pasa al horario de verano y ahora en octubre al de invierno. El BOE ya tiene fecha para la siguiente transición, la madrugada del sábado 25 al domingo 26 de octubre. Las manecillas deberán retrasarse 60 minutos en esta fecha. En la práctica, cuando el reloj marque las 3, habrá que volver a las 2 de la madrugada. Así la actualización regalará una hora de sueño a quienes estén durmiendo. Eso será el próximo fin de semana. Vamos a ir haciéndonos un poquito la idea, ¿eh? Porque cuesta.
Es la 1 de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía COPE este viernes lluvioso en muchas partes de España, aunque las temperaturas máximas siguen siendo suaves para el otoño. Lo que no ha sido suave es el resultado de la OPA hostil del BBVA sobre el Banco Sabadell. A estas alturas ya lo sabes, la operación ha fracasado. Pero no solo la operación, han fracasado también decenas de analistas que decían que iba adelante. Con el 75% de los accionistas del banco, los dueños, rechazando la fusión. Pero esos analistas lo decían hasta antes de ayer. Porque una cosa es que los bancos o las empresas o los partidos políticos defiendan sus posiciones y otra que los supuestos expertos independientes no se enteren de por dónde les da el aire. En fin, desde luego sobrevuela la razón del precio. A juicio de los accionistas del Sabadell no era suficiente. Sobrevuela también cierta confusión. ¿Había o no había segunda OPA? Pero vamos a la raíz de la operación. Mira, una OPA hostil es como una declaración de guerra, por eso es hostil. Si fuera una OPA amistosa, sería una fusión acordada. Es decir, el Sabadell consideraba que la operación no era amistosa. Y como es hostil, han planteado su defensa como en una guerra. Han ido con todo para defender lo que para sus gestores era la mejor opción, seguir siendo independientes. En el otro lado ha fallado el precio, ya lo hemos dicho, pero también el contexto. Es cierto que hay países con gobiernos más liberales o respetuosos, digamos, y países con gobiernos más intervencionistas. Y en un país en el que el gobierno te dice lo que es comida sana e insana, mascarillas solidarias e insolidarias en medio de una pandemia, qué coche te tienes que comprar para ser un buen ciudadano, cuánta energía debes y no debes consumir para ser un ciudadano medioambientalmente responsable. Igual no te acuerdas de esta campaña de publicidad de noviembre del 2022.
Hola, me llamo Pablo y soy de Rocholico. Siempre pongo la calefacción al máximo y luego voy por casa en calzoncillos.
Yo soy Ana y también soy de Rocholica. Voy en coche hasta por el pan y apuro mucho las marchas.
No te acordabas, ¿eh? Yo la verdad es que aún no sé cómo seguimos con la cabeza encima de los hombros. En fin, después de todo lo que hemos y estamos viendo, de verdad, ¿alguien pensaba que en el gobierno no iban a decir nada en una operación que afectaba directamente a un banco cuya raíz está en Cataluña, con lo que depende en estos momentos Sánchez de Illa? Mira, el BBVA compró en su día el Banco Catalunya Bank, que era el resultado de la fusión de varias cajas catalanas, incluyendo la antigua Caixa Catalunya. La operación se cerró en el año 15, cuando el BBVA adquirió el control mayoritario de banco. Lo absorbió formalmente en el 16 y no pasó nada entonces. ¿Y sabes por qué? Pues porque estaba pactado.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Es viernes 17 de octubre y han pasado más cosas. Ángela Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Por ejemplo, no dejamos la economía, fuertes caídas en las bolsas europeas.
Especialmente el DAX alemán, que pierde hasta ahora más de un 2%. Enseguida vemos también cómo está el IBEX 35. El oro, además, alcanza un nuevo máximo y supera los $4,300 por onza.
El PP llevará al gobierno al Constitucional por no presentar presupuestos.
Por tercer año consecutivo, Pilar, con lo que España sigue trabajando con unas cuentas públicas prorrogadas.
Te contaremos que la familia de la menor que se suicidó en Sevilla emprenderá acciones legales contra el colegio en el que supuestamente la víctima sufría acoso escolar.
Y también que Trump y Zelensky van a mantener una nueva reunión esta tarde en Washington, esto mientras se ha pactado con Putin que Trump se vea con él en Budapest, en Hungría, a pesar de que tiene prohibida la entrada de la Unión Europea.
Y se incrementa el número de católicos en el mundo.
Hay 1.400 millones, 15 millones más que el año pasado, lo que supone un 18% del total de la población mundial, según el anuario estadístico de la Iglesia.
Nos vamos al deporte. Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Ferran Torres se suma a las bajas del Barça para el regreso a la Liga.
Sí, mañana se juega el Barça-Girona en ese regreso del campeonato de Liga. Hay muchas bajas en el Barça y problemas especialmente en el ataque con esa baja de última hora de Ferran Torres, Joan Mayori.
Sí, baja Ferran por precaución debido a las molestias derivadas de la sobrecarga en el isquiotibial de la pierna izquierda que sufrió durante el parón de selecciones. Problemas para Flick en la delantera. Recordemos que son baja Lewandowski, Rafinha y Dani Olmo. Ha probado con Balde hoy en el entrenamiento en el extremo izquierdo. Vuelven Fermín y Lamine Yamal tras lesión. La idea es que Yamal empiece mañana desde el banquillo.
A esta hora empieza a hablar Hansi Flick en la rueda de prensa previa al partido. Veremos qué dice de la lesión de Lewandowski. En el Real Madrid es noticia que Mbappé ya se ha entrenado por fin con el grupo y estará el domingo ante el Getafe. Hoy la jornada se abre con el Oviedo Español. Y en la selección femenina vuelven mucho tiempo después Jenny Hermoso y Mapi León en la primera lista de Sonia Bermúdez como seleccionadora. La lista, recordamos, es para jugar semifinales de la Liga de Naciones contra Suecia los días 24 y 28.
Gracias, Munilla. Sigues el Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
La 1:06, quiero recordarles que el Centro Regional de Modo Nación ha vuelto este viernes a hacer un llamamiento urgente a la ciudadanía para donar sangre, especialmente los tipos 0 negativo, 0 positivo y A negativo, ante la escasez de reservas en los hospitales murcianos. Los requisitos, ya saben, para donar, simplemente tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, no tener anemia, residir en España y tener, obviamente, un buen estado de salud. Además, este viernes se van a hacer extracciones a las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche en los consultorios médicos de Balsa Pintada en Fuente Álamo y en el Paretón en Totana, también en el Centro de Salud de Cejín. Así que si te apetece, si quieres dar un poquitín de sangre, 0 negativo, 0 positivo y A negativo se necesita ante la escasez de reservas en los hospitales de la región. Bien, dicho esto, vamos ahora a hablar durante los próximos minutitos. Va a ser Javier Raíz en el que charle con el consejero Juan María Vázquez, consejero de Medio Ambiente en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Pues sí, hoy con nosotros el consejero de Medio Ambiente de la Región de Murcia, Juan María Vázquez. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas.
Bienvenido para hablar de temas de actualidad relacionados con el medio ambiente, bueno, con nuestro entorno y con más cosas. Ni que decir tiene que la actualidad pasa por el Mar Menor, por los efectos de la Dana, de esas lluvias. Ya conocemos que hay todavía 100.000 vecinos que no tienen agua potable, es otro cantar. Pero lo que también preocupaba mucho en el origen, cuando vino esa cantidad de agua tan importante, eran los efectos que podía tener para la laguna, ese equilibrio tan delicado que tiene el Mar Menor. Ahora entramos en detalles, si le parece, consejero, pero a esta fecha de hoy, estamos a viernes, estamos a 17 de octubre, ¿hay motivo para la preocupación después de lo que ha caído y lo que ha recibido el Mar Menor?
Bueno, el Mar Menor es un ecosistema extremadamente frágil, por tanto, como me gusta decir, es tan extremadamente frágil como extremadamente monitorizado. Son diferentes los equipos de investigación que están permanentemente desde las lluvias, especialmente de ese final de tormenta entre la noche del viernes y del sábado, que están monitorizando el Mar Menor. Detectaron desde el inicio un perfil que ya se viene conociendo de episodios anteriores, sí, de elevación de la clorofila, pero también es cierto que los niveles de oxígeno, la temperatura está bajando, la salinidad se ha mantenido. En definitiva, lo que nos trasladan es que, bueno, se puede estar razonablemente tranquilo hoy, pero con la monitorización permanente de ver qué va a pasar los próximos días.
Le voy a hacer una pregunta concreta por ir retrocediendo un poco el tema este. La pregunta sería, los efectos que ha tenido esta dana en el Mar Menor, con las actuaciones que ya se han empezado a hacer en todo el entorno de la laguna, ¿hubieran sido peores hace, por ejemplo, 3 o 4 años?
Yo estoy convencido que sí. O sea, yo estoy convencido que la ley del Mar Menor en sus diferentes apartados ha funcionado, que el tener los sistemas de limpieza trabajando permanentemente, aunque ahora se han intensificado también para liberar esas 4.000 toneladas de biomasa que han salido arrastradas por las ramblas, el haber trabajado durante todo el verano también ha ayudado, los tanques de tormenta para la retención de esos primeros 200.000 metros cúbicos de agua cargada con contaminantes ha funcionado, el trabajo que se está haciendo en las cabeceras de las sierras de Altaona, Escalona y Carrascoy, pues también deben de empezar a trasladarse en un menor impacto en estas lluvias torrenciales. Y bueno, y lo que esperamos es que en la medida que vayan desarrollándose los proyectos también que ha anunciado el Ministerio que va a hacer de ese cinturón verde y esas otras infraestructuras, pues que a futuro, cuando estas sean una realidad y se vean concretadas, pues también contribuirá a la protección de la laguna.
Hábleme del nivel freático, porque creo que mucha gente lo oye y dice, nivel freático, usted vino a decir ayer, creo, esta semana, que eso es como una cisterna, y la cisterna está a tope, ya no aguanta más.
Sí, el nivel freático, de una manera sencilla, es la distancia que hay entre el acuífero, entre esa gran masa de agua y la superficie, ¿no? En la superficie de la Tierra, cuanto, claro, más próxima esté, pues más efectos tiene de diluir todos los componentes que puede tener la Tierra. Esto se ve en las playas y a mí me lo comentan del Mar Menor en algunas de ellas cuando dicen, bueno, es que he puesto la toalla y ha salido la toalla húmeda. Bueno, pues es que el nivel freático está muy alto y como consecuencia de las lluvias, bueno, lo que empezó a ser pues 35 centímetros, medio metro, se ha llegado en algunos sitios a resultar en 2 metros de incremento del nivel freático. ¿Esto qué hace? Pues que el intercambio de esa gran bolsa de agua que hay debajo del campo de Cartagena interaccione mucho más con el Mar Menor y le traslade pues mucho más volumen de agua dulce con nutrientes.
En todo caso, todo está, como decía antes usted, perfectamente monitorizado, están esos no sé cuántos piezómetros que hacen su función, ¿no?
Sí, están los piezómetros para ver el nivel freático, están todos los equipos de investigación analizando permanentemente la clorofila del Mar Menor, la temperatura, la salinidad, la transparencia, el oxígeno, que es tan importante y que afortunadamente no ha disminuido a lo largo de estos días, se siguen manteniendo niveles de oxígeno habituales para estas fechas del año y que, bueno, pues por tanto ahora contamos con la información que hace unos años no teníamos de monitorización del Mar Menor y algo también que es importante, contamos con series históricas que nos permiten saber cuando hay episodios de este tipo qué ha pasado después con determinadas condiciones. Por eso era importante lo del gemelo digital, claro, que se está trabajando desde NIMIDA para poder modelizar estos momentos.
Y una cosa más en esto, el Instituto Español Oceanográfico venía, bueno, pues a no descartar la sopa verde también por las microalgas, fitoplancton, etcétera. También se ha hablado de, no se descartaba una posible anoxia. No hay cierta discrepancia con esto.
Bueno, yo creo que lo que hay que ser es prudente. Prudente en el sentido
de... Que no quiere decir que se descarte, ¿no? Categóricamente que eso no vaya a pasar, pero...
Efectivamente, hay que ser prudente, hay que esperar los próximos días, hay que abordarlo desde la tranquilidad, de la continua monitorización que estamos haciendo y también pues ver qué ha pasado en episodios anteriores. En principio, las condiciones de que es otoño, y lo decía quien preside en estos momentos el comité científico en las declaraciones que hizo posteriormente a la reunión, bueno, pues las condiciones también favorecen en el sentido de que esto es algo que nunca se puede descartar, obviamente, pero bueno, pues esperemos que las condiciones meteorológicas, de clima, bueno, pues ayuden a sobrepasar esta situación, que en cualquier caso, el que pues penetre más de 15 hectómetros cúbicos de agua dulce en la laguna, pues es una agresión importante sobre el ecosistema. Eso es una evidencia.
Otra cosa, las consecuencias que tenga, pero nos quedamos con ese mensaje positivo, que es que gracias a las inversiones que se han realizado en los últimos años, las consecuencias de esta dana son bastante menores, o serían bastante menores.
Sí, la cantidad de cuando se comparaban las imágenes por satélite en el año 19, de la dana del 19 y de estas lluvias, bueno, pues no son similares ni mucho menos, fue mucho más agresiva aquella lluvia. Es verdad que también hubo más precipitación, pero los arrastres que se ven como consecuencia de aquella lluvia no son los arrastres que ha tenido esta.
Bueno, pues así están las cosas en el Mar Menor. Hay otro gran tema que queremos comentar con el consejero. A todos nos preocupa, por supuesto, la calidad del aire. En ese sentido, lo último que podemos comentar es que el gobierno regional ya ha confirmado que ampliará la red de medición de calidad del aire y lo va a hacer con 6 nuevas estaciones que se suman a las ya existentes. Un dispositivo importante, ¿no?, que cada vez funciona mejor. ¿O qué?
Sí, muy importante. Ayer teníamos una reunión con la directora general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que nos visita estos días, y pudimos abordar en toda la infraestructura
que tenemos con relación a la calidad del aire, con las estaciones que hemos venido desplegando en los últimos años, con la actualización de todas las estaciones, con esa nueva estación que vamos a tener ubicada entre Archena y Villanueva, uh-huh. y que proporcionan cada vez más información, a la que hay que añadir dos elementos muy importantes. Una de ellas, que es que por primera vez una comunidad autónoma va a tener una estación de fondo del ministerio, es decir, son aquellas estaciones que va a permitir entender cuál es la contaminación que se produce como consecuencia de la actividad del hombre y cuál es la contaminación que procede de intrusiones de polvo sahariano, a lo que la región de Murcia, pues por desgracia, es algo que es frecuente, ¿no? Esto por un lado, y por otro lado, el gran trabajo que ha hecho el grupo de investigación de modelización de la calidad del aire regional de la Universidad de Murcia, que ha permitido también por primera vez tener una modelización municipal, es decir, entender por municipios cuál es la calidad del aire y hacer la previsión de esa calidad del aire para las próximas, para las siguientes 24 horas. Esto además se acompaña ya de los últimos trabajos de la Estrategia Regional de Calidad del Aire que podremos presentar a final de este año, uh-huh. Los primeros meses del próximo.
Uh-huh. La calidad del aire, lo que decía, la predicción de 24 horas, con 24 horas de antelación. Claro, lo ideal sería que fueran todos los municipios, pero bueno, habrá lógicamente una selección, ¿no?
No, esto se puede hacer en todos los municipios de la región de Murcia. En masa, es una aplicación que ya en estos momentos es accesible para todos los ciudadanos, poner su municipio y poder ver en tiempo real cuál es la calidad del aire a través de una serie de algoritmos desarrollados por el equipo de investigación de la Universidad de Murcia y también hacer esa previsión en las siguientes 24 horas. Uh-huh. Son grandes bases de datos conectados en tiempo real con las estaciones fijas que ya hay, conectados con la Agencia de Meteorología, con bases de datos uh-huh. históricas, y es capaz de hacer una previsión a 24 horas con una exactitud casi del 100%. Uh-huh.
Bueno, y terminamos ya, consejero, volviendo un poco al tema que nos ocupa, el Mar Menor. Claro, no podemos olvidar que estamos hablando de esto, del Mar Menor, y hay 100.000 personas que todavía no tienen agua potable, y esto pasó ya hace 9 años, quizás sea lo más preocupante, ¿no?
Efectivamente, esto ya sucedió en el año 2016, yo creo que lo que exige es una renovación de las infraestructuras por parte de la mancomunidad de canales del Taivilla. Lo han trasladado los alcaldes
de litoral. Lo que quieren es que les paguen lo que están gastando.
Sí, y sobre todo pues que le devuelvan el agua a los grifos de los vecinos, son más de 100.000. Personas de la región de Murcia que en estos momentos no tienen acceso a un bien que pensamos que es algo que cuando abrimos un grifo es normal que salga, y vemos que hay situaciones extraordinarias que nos obligan a las administraciones, en este caso a la Mancomunidad de Canales del Taivilla, en definitiva pues también a la Confederación Hidrográfica, al propio Ministerio, a revisar todas estas infraestructuras que llevan servicios básicos a los ciudadanos. Es algo que ya sucedió en el año 2016, bueno, pues han pasado ya 9 años y, por tanto, tiempo más que suficiente para hacer una renovación de estas infraestructuras. Yo creo que lo importante ahora no es mirar al pasado, sino que no vuelva a suceder, ¿no? Que estas infraestructuras estén renovadas para el futuro.
Y el mensaje para quien tiene que invertir en esto, que en este caso hablamos del Gobierno Central. Los temas que ocupan de actualidad, hablamos del Mar Menor y también, como no, de la calidad del aire que nos ocupa a todos aquí en la región de Murcia. De ello hemos hablado con el consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez. Gracias por estar en COPE.
Muchas gracias, como siempre.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Nos queda apenas un minutito y medio. ¿Para qué, dirán ustedes? Pues para llegar a la 1:20. ¿Qué pasa a la 1:20? Que hacemos ese puntito y seguido que hacemos siempre a las 2:10. Los viernes se adelanta un poquito. Ya es ahora, no se lo pierdan, porque vamos a hablar del cáncer de mama, de la importancia de las revisiones, de todo lo que tiene que ver con la tecnología, que es muy importante también a la hora de poder detectarlo. Pero eso será, como les digo, en menos de un minuto y medio. Les cuento rápidamente que el inicio del curso afecta a la salud emocional y física de todos los estudiantes, por lo que hasta, atención, un 80% de ellos reconoce sentir estrés, especialmente en épocas de exámenes o mayor carga académica. Para afrontarlo, un 67% asegura recurrir a complementos alimenticios, según datos de un laboratorio. Los expertos recomiendan adoptar hábitos como fijar objetivos claros, organizar el tiempo, priorizar tareas e incorporar momentos de relajación y cuidado personal, que parece que no, pero también es muy, muy importante. Y es que a veces hay que estar muchas, muchas horas estudiando para al final tener una buena recompensa. Y eso cuesta lo suyo, ¿eh?
COPE, primero tu salud, un espacio de información médica, consejos y todo lo relacionado con la salud de la mano del Hospital Quirón Salud Murcia.
Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama, que se celebra este domingo 19 de octubre, vamos a hablar con la doctora Marta Huertas, especialista en radiología del Hospital Quirón Salud Murcia, para conocer más sobre una de las herramientas más avanzadas en la detección precoz, el mamógrafo con tomosíntesis. Primero saludarla, doctora, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Bueno, la primera pregunta, ¿qué diferencia al mamógrafo con tomosíntesis de la mamografía convencional y por qué se considera un avance tan relevante en el diagnóstico del cáncer de mama?
Pues la mamografía convencional, que es la que todos conocemos, se realiza en dos dimensiones. Sin embargo, los equipos de tomosíntesis permiten un estudio mamario en 3D, es decir, en lugar de una foto fija, lo que obtienes múltiples capas de la mama, múltiples planos, de forma que se disminuye la superposición de estructuras y permite que identifiquemos lesiones que podrían quedar ocultas.
Uh-huh. Doctora, ¿de qué manera esta tecnología mejora la detección precoz del cáncer, especialmente en mujeres con mamas densas o con antecedentes familiares?
Pues gracias a esta mayor resolución podemos detectar lesiones más pequeñas, también lesiones que no serían valorables en mamografía convencional, como las distorsiones, y también reduce la realización de otras pruebas complementarias, como son la ecografía o la resonancia.
Desde su experiencia en el Hospital Quirón Salud Murcia, ¿qué beneficios concretos han observado desde la incorporación de este mamógrafo con tomosíntesis?
Pues por un lugar, para la paciente, gracias a los mamógrafos actuales, el procedimiento es más rápido y también menos molesto. En cuanto al radiólogo, pues para nosotros ha mejorado la capacidad de detección, también nos ha permitido reducir la realización de otras pruebas e incluso podemos hacer biopsias asistidas con la tomosíntesis, que son rápidas y ambulatorias, en aquellas lesiones que no se ven con la ecografía.
Por último, doctora, hemos dicho que este 19 de octubre es el Día Mundial del Cáncer de Mama, aunque hay que hablar de él durante los 365 días. ¿Pero qué mensaje le gustaría transmitir a las mujeres en este día sobre la importancia de la prevención y de acudir a las revisiones periódicamente?
Pues me gustaría incidir en que el cáncer de mama es el más frecuente en la mujer y que la mamografía es la única técnica demostrada que permite adelantarnos al diagnóstico antes de que la mama muestre síntomas, que además es rápida y cada vez más indolora. En definitiva, que la mamografía salva vidas.
Efectivamente. Pues muchísimas gracias, doctora Marta Huertas, como especialista en radiología del Hospital Quirón Salud Murcia, por estar aquí hoy en COPE Región de Murcia, ¿vale?
Gracias a vosotros.
Adiós, buenos días.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hay cestas de Navidad y cestas de Navidad. Con su jamón ibérico de bellota, su tinto de autor, su queso de oveja con trufa. Cestas preparadas a mano con mimo y criterio. De esas que, cuando las regalas, te hacen quedar como un verdadero artista. Grupo Disber, el arte de regalar.
Hola, te veo mala cara.
Sí, porque acabo de recibir otra llamada reclamándome una deuda que no puedo pagar. Llevan así años y tampoco puedo tener dinero en la cuenta del banco porque me lo embargan.
Si no puede pagar sus deudas, ahora puede cancelarlas con la Ley de Segunda Oportunidad. Visite murciasindeudas.es o llámenos al 968-200-927 y le informaremos gratuitamente. Somos abogados con 30 años de experiencia. Murcia Sin Deudas y aproveche su segunda oportunidad.
Urgencias 24 horas en IMED Virgen de la Fuensanta. Sin esperas. Una atención rápida y segura para ti y para toda tu familia las 24 horas del día. IMED Virgen de la Fuensanta. Estamos junto a la avenida Juan Carlos I. Colaboramos con tu aseguradora de salud. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta.
Por mí, por ti, por ella, por todas nosotras. Colabora en la lucha contra el cáncer de mama comprando el gel de rosa mosqueta edición limitada de la marca de farmacia Interapotec IA. Ve a tu farmacia de confianza o cómpralo a través de su web entrando en fmasonline.com. Campaña organizada por Interapotec IA, Fundación EFAME y la Asociación Española contra el Cáncer.
Profesionales de la construcción en Murcia. En Terrapilar encontrarás todo lo que necesitas para tu obra. En el polígono de San Ginés descubre nuestro nuevo centro especializado en aislamiento y tabiquería seca. Y en el polígono Cabezo Cortado encontrarás materiales de construcción, fontanería, climatización y calefacción. Dos centros especiales en dar soluciones rápidas y asesoramiento experto.
Terrapilar, materiales para crear.
En Flexicar hay muchos cars. Flexicar, una vida, muchos cars.
En Flexicar.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Fin de semana por delante, seguro que muchos de nuestros oyentes se van a desplazar a lo largo y ancho de las carreteras de la región de Murcia, así que pedirles precaución, que tengan un poquito de paciencia, que no tengan prisa y que disfruten del fin de semana. Y si estás por Murcia, ya sabes que en una horita se complica todo, absolutamente todo, tanto en el centro como en las salidas, bien sea. Dirección Cartagena o bien dirección Alicante. Me refiero a las salidas de Murcia hacia las autovías.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Sepan que la literatura va a ser protagonista este fin de semana en Cartagena con la Feria del Libro, que congregará a cerca de un centenar de escritores en la Plaza Juan 23 hasta este próximo domingo. Allí podrán encontrarse con sus lectores y compartir impresiones de sus obras. Ya saben que pueden encontrar todo el programa en la Feria del Librillo. No me he equivocado ya. Me dice Adolfo, el técnico. Carmen, estamos en directo. No me digas, no me había dado cuenta, Adolfo. Es que me he equivocado, porque yo quería decir que la web es feriadellibro.cartagena.es. Ya saben que va a ser todo el fin de semana con grandes autores como la ilustradora Ilu Ros, que la tuvimos aquí hace algunas semanas. Van a pasar muchos escritores durante este próximo fin de semana. También el cantautor Andrés Suárez. En fin, que no se lo pierdan, que merece la pena. Si son lectores, mejor que mejor. Y si no, pues es un buen ambiente el que se respira por esa Feria del Libro en Cartagena. Por ejemplo, la escritora Ima Rubiales, que además es de la región de Murcia, va a firmar ejemplares a las 12 en la caseta número 24. Es una de las voces más prometedoras del romance juvenil y cuenta una historia que bien merece la pena que conozcan en ese último libro que, como les digo, nos presentó hace aquí 3 semanitas más o menos, que estuvo aquí en los estudios. Bien, pues vamos a llegar enseguida a la 1:30 del mediodía. Ya saben que vamos a cerrar enseguida esta ventana en la que nos siguen escuchando y compartimos minutitos de radio con los oyentes de Mediodía en COPE en toda la región de Murcia. Que por si no me han escuchado antes, que lo hemos dicho también, las temperaturas se van a mantener prácticamente como la jornada de hoy. Este fin de semana, afortunadamente, no vamos a tener ningún susto, esperando, eso sí, que toda la gente, los vecinos, los habitantes de la zona del Mar Menor, bien sea San Javier, San Pedro, los Alcázares, pues retomen la normalidad con el tema del agua y que vuelva poquito a poco todo, iba a decir a su cauce, pero es que parece como que no, ¿eh? Pues ahora sí, llegamos a la 1:30, estás escuchando Mediodía en COPE a través del 100.6 y también a través del 106.9.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Hoy es, ya lo saben, 17 de octubre, es el día, por ejemplo, del dolor. Sí, el día del dolor crónico especialmente. Pero también hoy es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Y esta mañana, precisamente con este motivo, se ha inaugurado la jornada Rentas Mínimas contra la Pobreza. Quien ha estado en esa presentación y nos lo cuenta es nuestro compañero Javier Raíz.
Pues sí, Carmen, aprovechando que hoy 17 de octubre se celebra el Día Mundial de Lucha contra la Pobreza, aquí en Murcia esta mañana se está celebrando una interesante jornada que se ha inaugurado a las 9, jornada sobre rentas mínimas contra la pobreza. Las organiza el Consejo Económico y Social de la Región de Murcia y la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español. Están teniendo lugar en la Cámara de Comercio de Murcia, en la Plaza de San Bartolomé. Antes de que se abriera esta jornada, hablábamos con la consejera de Política Social y también con la presidenta de la Red de Lucha contra la Pobreza en la Región de Murcia, con Rosa Cano, que en primer lugar nos dejaba claro un dato preocupante que ya veníamos conociendo, pero que se confirma, y es que una de cada tres personas que reside en la Región de Murcia está en riesgo de pobreza o exclusión social. Eso quiere decir que son 500.000 de personas las que están en esa situación. Además hay otros datos interesantes que destacaba así Rosa Cano en cuanto a los porcentajes de este colectivo.
Que en nuestra comunidad autónoma el 42% de las personas no pueden hacer frente a gastos imprevistos. Si tienen que arreglar el coche, tienen que ir al dentista, lo tienen complicadísimo. El 40% no puede tener una semana de vacaciones al año. Es por poner ejemplos que visibilicen lo que es la pobreza.
Hasta ahora se entendía como persona en situación de pobreza o exclusión social, las que estaban en situación de calle, pero también han entrado ahí las personas que no disponen de los ingresos suficientes, las que carecen de un empleo digno, en definitiva, que ha cambiado el perfil. Y ojo, porque en ese perfil también parece que penaliza el hecho de tener hijos y, por supuesto, el no poder tener acceso a una vivienda.
Por ejemplo, en este momento, una familia con menores tiene una situación que la pone en riesgo de pobreza. Tener que pagar un alquiler, conocemos perfectamente los problemas que hay de vivienda para toda la población, es una situación que pone en riesgo de pobreza. Tener empleo ya no garantiza el no estar en pobreza. Un 20% de las personas en nuestra comunidad también sufre o está en riesgo de sufrir pobreza. Y otros perfiles que se mantienen, los de los hogares monomarentales, porque en la mayoría de los casos son mujeres. Y las mujeres mayores de 65 años.
También Rosa Cano, como presidenta de la Red de Lucha contra la Pobreza en la región, envió un mensaje a las administraciones. Bueno, ya saben que son las que tramitan, por ejemplo, el ingreso mínimo vital o el ingreso mínimo de inserción. Administraciones que esta mañana sí se han dado cita a las 3 en este acto que se celebraba en la Cámara de Comercio, cosa que agradecía así Rosa Cano.
Sabéis que las rentas básicas o mínimas, depende de qué comunidad autónoma, son una herramienta muy importante para luchar contra la pobreza. Por eso agradecemos esta mañana la presencia de la consejera, pero sobre todo que estén las tres administraciones. Hemos conseguido que venga el Instituto Nacional de Seguridad Social, que va a hablar del ingreso mínimo vital, el IMAS, que pertenece a la Consejería de Política Social, y la Federación de Municipios, porque los ayuntamientos son la puerta de entrada a los servicios sociales. Entonces es muy importante.
Los ayuntamientos tienen un papel importante, sin duda, en esta lucha contra la pobreza y también las comunidades autónomas. De hecho, estaba en esta reunión, esta jornada de esta mañana, la consejera de Política Social, Conchita Ruiz, reconociendo que la situación de pobreza en la región de Murcia es preocupante, pero también, como lo es prácticamente en el resto de España, también ha dicho que las comunidades situadas al sur están peor que las del norte, pero, en todo caso, la consejera resaltaba que se han mejorado los datos, los indicadores en los últimos tiempos.
Y la región de Murcia también se encuentra entre los niveles más altos. En cualquier caso, podemos decir que en los últimos 10 años, a diferencia de la media nacional, en la región de Murcia se ha reducido la tasa de riesgo de pobreza en torno a 11 puntos. Hemos pasado un 37% a un 26%. Es importante tener en cuenta estos datos porque no podemos olvidar que la región de Murcia es la región peor financiada del Estado. Recibimos 898 euros menos por habitante.
La consejera de Política Social, por cierto, confirmaba que se está trabajando en algo muy demandado con las ONGs y con las organizaciones que trabajan en este ámbito, y es la elaboración de una estrategia regional de lucha contra la pobreza. Se está en ello, incidiendo en factores fundamentales como el empleo, la vivienda, etcétera. Lo explicaba Conchita Ruiz.
Esa estrategia regional marca una hoja de ruta en la que marca los pasos para garantizar un acceso a las coberturas de las necesidades básicas, de ingresos mínimos, pero también habla de programas educativos para favorecer y facilitar la educación durante los diferentes procesos y etapas de la vida. También habla del acceso a la vivienda. Precisamente el Gobierno regional ha aprobado hace poquito el decreto de vivienda accesible y se están dando los pasos, pero insisto, en una región que es la peor financiada de la comunidad autónoma y que si recibiéramos la misma financiación que el resto de comunidades, pues obviamente tendríamos muchísimo margen de mejora para los servicios que fomentan ese bienestar y esa calidad de vida de los ciudadanos de la comunidad autónoma.
Bueno, pues Carmen, esto es lo que está dando de sí hasta ahora, de momento, esta jornada sobre rentas mínimas contra la pobreza que se está llevando a cabo en la Cámara de Comercio de Murcia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y si la vida fuera justa, pues seguramente después del delito vendría el castigo. Pero si no, pues suele llegar la venganza, eso es así. Y les vamos a hablar en este ratito favorito que tenemos nosotros, en el que hablamos de libros, de una verdadera adicción. Ya se lo dije con el primero, se lo dije con el segundo, y no puedo cerrar más en alto. Es verdad que es un libro de esos, en este caso la tercera parte, hablamos de Venganza de Karma Chaparro, que te remueve, que te descontrola porque... Los personajes, lo hemos hablado con ella, se empezaron a meter en nuestros corazones, empezaron a formar parte de nuestra vida, y no les voy a contar mucho más de cómo termina la cosa, porque evidentemente lo que quiero es que los que no hayan leído ninguno empiecen por delito, sigan con castigo y terminen con venganza. Karma Chaparro, buenos días.
Hola, buenos días.
Ha llegado el desenlace. Nos decías la última vez, hay veces que tengo ganas de matar a todos los personajes, no vamos a contar lo que pasa en ese sentido, pero sí que llega el final de la trilogía que yo creo que ha alucinado a miles y miles y miles de lectores.
Sí, están alucinando. La verdad es que estoy recibiendo muchísimos mensajes. Además, la gente es muy cauta, ha aprendido lo del spoiler, y cuando tiene que contarme algo me lo manda por privado. Voy por la página tal, pero ¿cómo has podido hacer esto? Voy por la página cual, ¿no? O cuando llegan al final. Y lo están disfrutando mucho. Yo lo del cierre, la verdad es que no sé si va a ser un cierre o no. Ay, no lo sabemos porque hay que leerlo hasta el final para verlo. Y sí que es cierto que es una trilogía, pero yo animaría también a las personas que no me han leído... que compren Venganza, luego se pueden leer los otros dos, porque Venganza es un libro que habla por sí solo, que se explica por sí solo, y que además a todos nosotros que vemos la televisión y que estamos pendientes de las redes sociales, nos va a explicar el mundo que hay delante, pero también detrás, ¿no? ¿Qué pasa mientras están sucediéndose los programas de televisión, nos están mandando mensajes a los móviles? Y nosotros no sabemos que estamos siendo manejados por poderes superiores casi, en una novela en la que empiezan a morir gente, empieza a morir gente muy importante de la televisión.
Todo comienza con esa escena, con la muerte de bueno, pues uno de esos superpoderosos que Karma conocerá a algunos, que evidentemente yo creo que además a los periodistas nos engancha mucho que sea el mundo de la televisión, el mundo, bueno, pues iba a decir moderno, pero es verdad, de las redes sociales, de la IA, que bueno, pues ahora la tenemos a la orden del día. Vamos a llevar todas las tramas, porque Karma, es verdad que todo comienza con la muerte de Carlos Manso y el resto de muertes que se van a ir sucediendo, pero este libro tiene mucho más, tiene realidad, tiene sentimientos, tiene a Berta y a Santi, que yo creo que es un personaje redondísimo.
Claro, es que es un libro que cabalga, digamos, sobre una serie de asesinatos, pero que luego tiene un montón de historias, como un río con sus afluentes, que nos descubren a personajes, yo creo, tremendos, tremendos, ¿no? Las hijas de Manso, por ejemplo, que es el magnate este que muere en el primer capítulo colgado de un albornoz en el cartel de Suez de la Plaza de Callao de Madrid, que yo creo que es un lugar más fotografiado de Madrid. Claro. Pues imagínate, ¿no?, verlo ahí desnudo un viernes por la noche solo con el albornoz abierto, eso se convierte en noticia viral enseguida, porque todos los móviles apuntan allí. Y que hay detrás, la pelea de esas hermanas por la herencia, luego cómo se remueve el mundo de la televisión con su muerte, qué es lo que hace la gente para sobrevivir, los cargos medios, los poderosos, como luego, como en todos los trabajos, lo que pasa que la tele es mucho más, tiene más visibilidad y nos conocéis a todos, ¿no? Pero como en todos los trabajos hay jefes que aprietan hasta el punto de desasosegante a algunos de sus trabajadores, ¿no? A nivel del acoso laboral, psicológico, que incluso puede causar muerte. Entonces, Venganza es un libro que trata sobre la tele, pero que trata también sobre la realidad que tenemos hoy en todo el mundo, sobre el peligro de dejar de pensar, el peligro de que otros piensen como si nosotros tuviéramos un Google Maps encendido, ¿no?, un Waze, y nos fueran guiando, pues que eso nos pase con la vida y que estamos en nuestra burbuja de pensamiento único, creemos que nosotros tenemos razón y todos los inputs, todas las cosas que recibimos solo alimentan lo nuestro y lo demás lo desechamos como si no lo escucháramos.
Claro, porque además es un libro que cuenta muchas verdades, que es verdad que como está enfocado un poco al mundo de la televisión, pues hablamos de las audiencias, de la competencia, de la imagen, de lo que se dice de nosotros en redes sociales, pero se puede aplicar a prácticamente todos los órdenes de la vida y vemos esos otros asesinos que no necesitan armas, ¿no?, que al final van minando la moral, los sentimientos de muchísima gente. Y es un libro que aunque sea un thriller, aunque sea una novela con un misterio por resolver, tiene muchísimo, muchísimos sentimientos, algunos contradictorios incluso, ¿no?
Sí, no, pero claro, es que todos dudamos. Si fuera tan fácil como quiero a alguien o no quiero a nada, o no le quiero a esta persona, o es mi amigo o no lo es, o obedezco o no. Pero la vida son matices de grises y todos dudamos. Así que en esta novela hay amor, hay desamor, hay sufrimiento por amor, hay sufrimiento por la culpa, hay mucha culpa también en esta novela. Y ahí, pues eso, una niña de 2 años también existe que hace que Emma, la pequeña Emma, la hija de Berta y de Santi, que bueno, que está ahí para ponernos los pies en el suelo, ¿no?, y para pensar en el futuro que queremos para nuestros hijos. Entonces Emma todavía no tiene ni idea del mundo, va al parque, come arena, juega y llora y se lo pasa bien y baila, pero no sabe cuál es el futuro del mundo que nosotros le tenemos que dejar. Y está en una reflexión a ser exigentes, a empezar a ser exigentes también con todo lo que nos rodea.
y las decisiones que tomamos, que muchas veces pueden cambiar el curso de una vida o de varias vidas, y lógicamente, bueno, pues en este libro hay muchas decisiones, algunas que no sabemos cómo afectarán a los lectores habituales, porque el que empiece con Venganza va a alucinar, porque como decías, el libro en sí es un libro magnífico para disfrutarlo, pero los demás es que nos duele, porque ya los personajes, Karma, te lo dirán mucha gente, se habían convertido en parte, o se han convertido en parte de nuestra vida.
Claro, ya está, como... Pero claro, ver sufrir a un personaje del que llevas leyendo dos libros, ¿no? Y en el tercero, yo no soy una persona cruel, os lo aseguro, de verdad, ¿eh? Yo solo mato en la ficción. Y yo creo que es como mi Frankenstein, ¿no? Mi Mr. Hyde, que es esa parte mala que no soy en la vida, de repente en los libros la arrojo, ¿no? Como si necesitara descargar...
desahoga, cierta, ¿no?
Desahogarme, ¿no? Cierta rabia que tengo y que me guardo por vergüenza, por miedo, por lo que sea, y me desahogo en los libros. Entonces, toda la gente que ve la tele va a alucinar con la novela, pero luego toda la gente que vive en la vida, a mí me están escribiendo muchas personas diciendo, es que esto me ha pasado a mí en mi trabajo, y no trabajo en la tele, es que mi jefe me ha tratado así, es que, digo, claro, al final los procesos psicológicos para destruir a una persona, para destruir a un trabajador, son los mismos. En la tele lo que pasa es que se destruye, tú puedes llegar a destruir a un presentador, ya no a un redactor también, que salen por ahí, y quiero hacer un homenaje a los trabajadores ocultos de la tele, para que unos pocos brillemos, pero luego también puedes llegar a destruir a un presentador y llegar a destruirlo mentalmente hasta unos extremos. Bueno, que ya lo veréis en la novela, porque no quiero hacer spoilers.
Claro, es muy difícil, he de decir.
Es que es muy difícil contenerse.
Que una vez que yo quisiera contar todo lo que he sentido, pero no puedo contarlo porque si no, bueno, pues le fastidio el libro. Y es un libro, además, Karma, para ir terminando, que sirve para esos, como decíamos, lectores enganchados, para la gente. Yo creo que este libro, además, puede enganchar a lo que yo más quiero, que es que la gente joven lea. Este libro es para todos, pero yo creo que tiene una acción, una vitalidad que para enganchar a los jóvenes es ideal.
Yo espero que sí, porque además tengo muchos lectores jóvenes. Tengo la suerte de escribir libros como muy transversales en edad y en género, es decir, hombres, mujeres, gente joven, gente muy mayor, me lee gente muy mayor. Así que, oye, ¿no sabéis qué regalarle a la suegra o al suegro en Navidad? Venganza, porque se lo van a gozar más que una corbata o unos calcetines. Así que sí que es cierto, porque además el lector joven va a ver muchas de las cosas que le pasan en la búsqueda de trabajo, en sus empleos, la frustración que sienten, van a sentir como ese mundo de brilli-brilli que ellos creen que es la televisión, y de grandes sueldos que ellos creen que es la televisión, cómo es de verdad por detrás. Y van a descubrir que en todos los lugares se está igual, que ellos no están solos, y que quizá el hecho de que ellos no estén solos les dé fuerza para unirse, para reclamar a los políticos, al resto de la sociedad, a sus padres, a sus abuelos, para intentar que nosotros les dejemos un mundo mejor.
Bueno, pues yo creo que no hay que añadir ni un punto ni una coma, solo, bueno, pues desear que este periodo que viene ahora sea lo más corto posible hasta el próximo libro, que no podemos meteros presión, pero bueno, que estaremos encantados de recibir el siguiente.
Ay, pues ya me lo están diciendo todos, ¿eh? Pero el siguiente, yo ahora tengo que pasar por quirófano en unas semanas, y luego va a ser una, depende de lo que vean, va a ser una rehabilitación más o menos así, así, pero en cuanto pueda, de verdad, yo escribo, tengo la suerte de escribir, como yo digo, con los 10 dedos, que tengo 52 años y aprendí a escribir en una Olivetti ahí, en una academia que se llamaba Taquimeca Rapid, para escribir bien sin mirar al teclado, solo a la pantalla, y cuando me pongo escribo rápido. Yo voy guardando cositas en mi aplicación de notas del iPhone, voy guardando cositas en mi cabeza y cuando me ponga, pues ya saldrá otra historia, seguro.
Bueno, vamos a disfrutar de Venganza, que es muy chulo y que evidentemente tiene un recorrido muy largo para todos los oyentes que todavía no han tenido la suerte de tenerlo en sus manos y que lo van a comprar, lo van a regalar, y si no han leído los anteriores van a ir a buscarlos. Así que, Karma, un placer enorme, muchísimas gracias por estos minutos para los oyentes de COPE.
Un placer, como siempre.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Se puso en pausa el mundo de repente, pero he cogido el tiempo con los dientes. Aunque todo lo que intente sea contracorriente, yo me siento tan capaz. Si te da miedo mirar, quédate frente a frente, nada nos va a derribar. Por más que sople fuerte, perder el miedo a pronunciar su nombre, hacer pequeño lo que es tan enorme y pasará, y no dejaré de abrazarte.
Bueno, venimos hablando de ello prácticamente toda la semana y todo el año también. De vez en cuando nos gusta recordar la importancia de, bueno, pues de esa prevención, de esas revisiones, de esas mamografías. Hablamos del cáncer de mama y este próximo 19 se celebra precisamente el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Precisamente hoy, con ese motivo, la Asociación Española contra el Cáncer en Murcia ha salido a la calle para que todos los que vivimos aquí pues nos tomemos a pecho el cáncer de mama y cómo lo viven miles de personas en toda España. Vamos a hablar con Eduardo González, el presidente de la Asociación Española aquí en Murcia. Buenos días, Eduardo, bienvenido.
Hola. Muy buenos días.
Bueno, digo bien, ¿no? Hoy es una jornada que ha comenzado esta mañana con la instalación de 4 mesas informativas en diferentes zonas de Murcia.
Sí.
Y un poquito, pues, ese lema, ¿no? Nos lo tomamos a pecho.
Así es, así es. Además, comentaba muy bien que el día 19 es el día que la OMS, en 1988, decidió que todo el mundo iba a implicarse en esta enfermedad, en este cáncer. Y desde entonces, pues todas las asociaciones y todas las administraciones están implicadas en hablar de esta cuestión. En el caso de Murcia, nos hemos adelantado un par de días, a este viernes, en el que, bueno, pues vamos a hacer a lo largo de este viernes y todo el fin de semana multitud de actos en todas las 69 juntas locales que hay en la región de Murcia. En el caso concreto de la ciudad, esta misma mañana estamos en unas mesas que hemos colocado en la ciudad de Murcia, en la puerta de una gran superficie, el Corte Inglés, en la avenida de Alfonso XII, en la plaza de Santa Isabel, mesas informativas en las que la gente puede pedir información acerca de lo que trabaja la Asociación Española contra el Cáncer en la región de Murcia frente al cáncer de mama y, bueno, pues apoyar nuestras actividades. Y esta tarde invitamos a todos los murcianos a que nos acompañen en la Plaza Circular, una plaza emblemática de la ciudad, a la lectura de un manifiesto que leerá una enferma de cáncer de mama y luego pues a una celebración, porque al final la vida tiene que celebrarse y tenemos que celebrarla con esperanza, y vamos a celebrar allí pues una fiesta en la que nos va a acompañar el grupo Los Happys, que siempre colabora voluntariamente con la asociación y a la que agradecemos en este momento pues esta colaboración.
Decía yo, Eduardo, que bueno, hablamos cada vez es más habitual el hablar del cáncer de mama, además con total normalidad, sobre todo por la incidencia, ¿no?, que tiene en cuanto a poder curarse del cáncer de mama cualquier mujer, porque también afecta a hombres, pero yo diría que muy poquita la estadística, ¿no? Es una enfermedad que mayoritariamente nos afecta a las mujeres, pero lo importante es dar voz precisamente a esas mujeres y también resaltar la importancia de esos reconocimientos, de esas pruebas, de llevar un control, pues para que si es que llegamos a ese momento, pues que podamos cogerlo a tiempo, ¿no?
Así es. Comentaba muy bien que es un cáncer que afecta básicamente a las mujeres. El 98-99% de los diagnósticos las afectan. Comentabas también muy bien que ha habido una evolución en la supervivencia del cáncer de mama tremendo, pues prácticamente en 30 a 40 años ha pasado de una mortalidad del 50 a una supervivencia cercana al 90%, ¿no? Esto se ha hecho gracias a el cribado. Por eso, desde la Asociación Española contra el Cáncer, lo que insistimos y así lo hacemos saber a todas las administraciones y a todas las personas con las que reunimos, que el cribado es fundamental, que no haya ninguna mujer entre los grupos de edad en los que se realiza el cribado que dejen de hacérselo, porque el cribado salva vidas, ¿eh? Y ese es nuestro objetivo y ese es nuestro trabajo, defender en este caso a la enferma de cáncer. Y por supuesto también otra cosa que nos importa mucho, y es lo que estamos trabajando en el último año, es dar voz a los pacientes, que los pacientes nos digan cuáles son las opciones de mejora que tenemos en el manejo de esta enfermedad, y intentar que ese porcentaje de curación lo elevemos al máximo posible.
Pues sí, que es muy grande, ¿eh? Y los que hemos pasado por ahí, una vez comentábamos los dos, ¿no?, que hemos pasado pero es verdad que se cura, que si se coge a tiempo es posible, que es una etapa dura, hay que también decirlo, pero que se supera. Y al final, pues uno empieza otra vez a ver las cosas con total normalidad. Recordemos esas mesas, 6 de la tarde, puntos informativos, actividades, además con un fotocall también, ¿no?
Así es. Tenemos un protocolo para que todos aquellos y aquellas que quieran, pues se lleven un recuerdo de este día, que para nosotros es un día de esperanza, es un día en el que salimos a la calle con nuestro color, con el verde, y es un color de esperanza porque entendemos que entre todos podemos lograr un objetivo ambicioso, que no me harto de comentar, pero que es nuestro objetivo, que es que dentro de 5 añitos, en 2030, el 70% de los cánceres tenga curación. Y eso solo lo podemos hacer con la ayuda de todos, con la ayuda de vosotros desde los medios, y con la ayuda de todos los ciudadanos.
Pues efectivamente, con esa buena noticia nos quedamos en un futuro muy cercano, ¿no? Recordar ese acto que, si no me equivoco, Eduardo, vamos a recordar a partir de 6:30 en la Plaza Circular de Murcia, ¿no?
Así es, están invitados todos los que quieran acompañarnos.
Bueno, pues gracias por atender a la cadena COPE, Eduardo González, como presidente de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en la región de Murcia, y todo un éxito y un abrazo sobre todo para esas mujeres, para las protagonistas, ¿vale?
Muchísimas gracias y muchas gracias a todos los voluntarios que están haciendo posible.
Pues
este
sí,
día.
Efectivamente, porque también la labor que realizan durante los 365 días del año es fundamental. Pues hay que dar las gracias, Eduardo. Gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Casa Real Británica inicia sus preparativos para dar la bienvenida a la Navidad. Por primera vez, el majestuoso Palacio de Buckingham se abrirá durante los días invernales más especiales del año y lo hará para albergar una tienda temporal donde los que se acerquen podrán adquirir todo tipo de recuerdos relacionados con la monarquía inglesa. Del 14 de noviembre al 5 de enero, los visitantes tendrán a su alcance ginebras destiladas de ingredientes botánicos procedentes del palacio y del castillo de Windsor, así como copas de vino inspiradas en la reina Victoria, sin olvidar un calendario de Adviento de edición limitada. La propuesta impulsada por The Royal Collection Trust cuenta con el respaldo de la institución, que ha subrayado que no se trata de una iniciativa con fines de lucro. Los ingresos se emplearán en la preservación del patrimonio artístico de la familia. Bueno, pues si vas a viajar hasta Londres a partir del próximo 14 de noviembre o hasta el 5 de enero, yo que tú no me lo perdería. Puedes visitar el palacio y te puedes traer un souvenir, que lo vas a pagar, obviamente. Pero bueno, ya de momento, oye, tienes las puertas del palacio abiertas, que eso no pasa todos los días.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
7 y media, llegamos a las 2 de la tarde. Te cuento una última. Ingenieros indios han diseñado, esto es bueno, un sistema de airbags externos controlados por inteligencia artificial que, atención, reduciría en más de un 60% la fuerza de choque en un accidente de avión. Bautizado como Rebirth, el proyecto nació después de que el pasado junio el vuelo de Air India con destino a Londres sufriera el fallo total de los motores tras el despegue y se estrellara y murieran 240 personas. El sistema funciona con unos sensores distribuidos por toda la aeronave que monitorizan el estado del aparato y las incidencias del vuelo y que dispararían, en caso de necesidad, el inflado de los airbags encargados de desacelerar la nave y absorber el posible impacto. La verdad es que si ves los dibujos es una pasada, es como un airbag que se abre y que rodea prácticamente toda la zona central del avión por fuera. Increíble. El sistema detectaría un fallo y activaría ese protocolo de emergencia. Los airbags se inflarían automáticamente y el sistema conseguiría absorber parte del impacto, con lo cual el pasaje podría estar a salvo. Bueno, en un futuro esperemos que llegue pronto este prototipo, que podría ponerse en marcha en esos vuelos comerciales. Llegamos a las 2 de la tarde. Te recuerdo que estás escuchando Mediodía COPE y que seguimos contándote todo lo que te